Conexión Camacuá. Tu vínculo con los mejores artistas de Sala Camacuá.
Bienvenidos a Conexión Camacuá, una vez más, este espacio donde conocemos a los artistas que van a estar en la Sala Camacuá. Esto que estamos escuchando es el grupo coral Ensamble Oikos, que se presenta este sábado, 15 de junio, en la Sala, con su espectáculo Tramas en Mantra. Y para saber más sobre este espectáculo que se viene, sobre el coro Ensamble Oikos, nos acompaña hoy la directora y fundadora del coro, Maite Rodríguez. Bienvenida, Maite, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarnos acá.
Un placer. Maite es música, cantante, ha participado de varios coros y proyectos en Uruguay y también en otras partes del mundo. Es licenciada en música y magíster en arte sonoro. Y Ensamble Oikos es uno de los proyectos que ella ideó y creó. Es uno como de tus hijos.
Es un hijito.
¿Se puede decir así?
Sí, tal cual.
¿Cómo es el surgimiento y hace cuánto tiempo surge Ensamble Oikos?
Surgió en el 2013 por la necesidad de tener un espacio para investigar la música que tenía ganas de hacer y encontrar gente que siguiera ese viaje, que por suerte apareció y fue creciendo. Que en sus inicios fue sobre todo música escandinava, música sueca y folclórica y del siglo XX, contemporánea. Y bueno, de a poco se fue como ampliando ese espectro también hacia música latinoamericana.
¿Y cómo fue el conseguir gente? ¿Qué tipo de gente se fue sumando?
Y contra todos los pronósticos de quién va a querer cantar eso, hubo gente que le interesó la propuesta porque o me conocía a mí y quería trabajar conmigo, o le interesaba porque le llamaba la atención, o le gustaba el repertorio. Después pasó que hubo gente que nos iba escuchando y le gustaba y se sumaba.
¿Y la música escandinava, ese interés tuyo, de dónde viene o de dónde sale? Porque no es muy normal por estos lados.
Bueno, son normal. Ahí surge un poco en el 2011, estuve en el coro mundial y ese año lo dirigió un director noruego y una directora sueca. Y sobre todo la directora sueca, Cecilia Riedinger, fue como de gran inspiración. Su figura y también todo lo que ella también venía de trabajar con un gran maestro de coral sueco que se llama Erik Eriksson. Y entonces presentó un montón de repertorio y un mundo, un estilo de sonido, porque también hay algo característico del sonido de los coros suecos que me resultó como novedoso y que por acá yo nunca había escuchado.
¿Cuánta gente integra hoy en día el coro Ensamble Oikos?
Somos cerca de 40.
Bien, ¿y están todos en escena al mismo tiempo? ¿O hay subgrupos que van apareciendo a cantar?
No, van a estar, esta vez somos un poquito, van a ser 35 en escena, porque hay algunos viajeros en la vuelta, y estamos siempre todos en escena, y en algunos momentos con músicos invitados.
Bien, ya vamos a hablar un poco del show del sábado, sí. En qué va a consistir, quiénes van a estar, pero yendo más a lo genérico de tu pasión, me imagino, por el canto, porque más que tu trabajo debe ser tu pasión, ¿cómo nace o qué te produce el canto?
Bueno, desde siempre, es como una cosa ya como que uno la asocia de toda la vida, siempre me gustó cantar y desde chica, cuando empecé a cantar en coros, me di cuenta que tenía una magia particular. Me gusta mucho cantar sola, pero sobre todo cantar sola me gusta cantar las cosas que, no sé, músicas mías, más para ese lado. Y sí me gusta cantar cosas compuestas por otros a nivel coral, más que cantar como solista, ¿no? Porque tiene esa magia y esa energía de un montón de gente haciendo lo mismo al mismo tiempo, de sincronía, de moviliza profundamente, no sé cómo explicarlo. Es poderoso el coro.
Y lo de ponerse al frente de un grupo de cantantes, de también educar a otros cantantes, ¿cómo te viene esa rama?
Eso empezó como... Es que en un momento me acuerdo incluso que ni siquiera sabía que era una posibilidad como ser director de coro, ni que había una carrera, por ejemplo. Yo no sabía que existía la licenciatura en dirección coral en Uruguay. Pero me empezó a interesar todo este mundo de lo coral y de cantar, que fue como natural preguntarse, ah, bueno, ¿y esto de qué se trata? Y después de sentirme muy cómoda en ese rol también.
¿Y cuánto tiempo ya llevas dirigiendo coros?
Más de 10 años.
Bien. ¿Y siendo que qué edad tenés?
30.
¿Y cómo, con 20 años, cómo era dirigir un coro? Con gente mucho más grande que vos, imagino.
Se ve que siempre fui un poco mandona, entonces
Ya de la
como
personalidad.
que sí, porque era más chica y también me arranqué siempre trabajando con coros de gente más grande. Pero fluyó bien siempre, es un aprendizaje, ¿no? Y uno sobre la marcha va desarrollándose. Pero hay algo como muy lúdico también de la música y del enseñar y de cómo vivirlo que puede ser como muy fácil también. No desde un lugar como de autoridad, pero desde la alegría, porque también es eso, en realidad es un trabajo muy grato en el sentido de que la gente que viene a cantar viene porque le produce mucho placer ese encuentro con la música, con el otro. Entonces puede ser llevado a un lugar que es muy disfrutable.
Tramas en Mantra es el espectáculo de este sábado 15 de junio en la sala. ¿En qué consiste Tramas en Mantra? ¿Y por qué se llama así también?
Tramas en Mantra viene de la canción de Eduardo Mateo, Cuerpo y Alma, que en un momento dice alma que al tramar tramas en mantra. Y de alguna manera podía con ese título condensaba varios conceptos que nos interesaba explotar en este concierto. Que es, por un lado, esa idea de entretejido, porque el repertorio es músicas escandinavas, músicas de los países nórdicos, autores noruegos, suecos, de Dinamarca.
¿Cantás en qué idioma, perdón?
Y
¿En esos idiomas? ¿O
sí.
en inglés? ¿O en...
No, sobre todo en sueco, porque las obras de, por ejemplo, del autor noruego, de Olle Liljo, es en latín. Entonces hay algunas cosas que. Pero en sueco sí que cantamos. Y en español, también porque hay repertorio latinoamericano. Entonces, bueno, era eso, como unir autores uruguayos, argentinos, cubanos con ese otro mundo distante en un concierto que tenga coherencia y que tenga una continuidad. En ese sentido, la parte de mantra, de que están en armonía, de que resuenan una cosa con otra.
Bien, ¿y cómo le diste esa unidad a cosas tan distintas? ¿Por dónde va como el hilo conductor?
El hilo conductor va por encontrar cuáles son lo que gesta el motor de la creación de cada autor. Y eso en el fondo no importa de dónde seas, como que somos todos humanos que terminamos contemplando y viviendo las mismas cosas. La contemplación de la naturaleza, las problemáticas existenciales, la necesidad de celebrar, de cantar. Entonces, esos eran como temáticas que aparecían y que nosotros los vivíamos de una manera mucho más continua. Entonces había piezas que, ya te digo, de un autor argentino, que por ejemplo, un Lux Eterna, de un Requiem, que unirlo con una canción sueca que habla de un atardecer y encontrar que las músicas tenían una resonancia. Y entonces también acompañamos de narración. En este concierto va a estar Mónica Velázquez, que es una querida amiga y narradora oral, que va a estar narrando unos textos que escribimos, que de alguna manera no es que diga, no es un presentar la obra formalmente, sino ir uniendo esas cosas, esas subtramas que tienen cada una de esas músicas.
Bien, y en materia musical, ya dijiste que iba a haber invitados, ¿quiénes los van a acompañar?
Van a estar, tenemos en algunas piezas cuarteto de cuerdas que nos va a estar acompañando, con, por ejemplo, Matías Krasium al violín, que también va a estar en alguna de las piezas más folclóricas también, Santiago Montoro en la guitarra, Diego Casas en la percusión, Gerardo Alonso en el bajo eléctrico, Sebastián Larrosa desde el piano.
Bien, y desde lo visual, yo estoy viendo algunas cosas del coro, también hay un cuidado especial de la estética, desde el vestuario, ¿cómo trabajan ese tema?
Ese tema fue surgiendo un poco espontáneo del coro, el vínculo con la naturaleza, un poco dado por el repertorio, que era una temática común en muchas de las canciones, y también porque como grupo hemos buscado espacios de irnos todos juntos a convivir y a estar en un espacio diferente para poder cantar, trabajar la escucha. Entonces, de alguna manera terminábamos vinculados a la naturaleza y surgió esta gama de colores típica del coro, entre verdes y marrones, que como que sentimos que nos identifica.
Bien, qué interesante eso de la convivencia, que se fueron 30, 40 personas. ¿Cómo fue eso?
Todos los años intentamos una o dos veces irnos juntos fin de semana para hacer como un intensivo de ensayos, porque a veces en la semana, si no una vez, dos horas por semana, es como muy poco tiempo para profundizar en la música y en el vínculo, porque tiene una cosa del el coro de familia, ¿no? De proyecto humano también. Entonces, en estas instancias como de retiro, se propiciaba poder tener como más dinámicas de taller, de jugar, de cocinar juntos, no sé, de otro tipo de convivencia.
Y más allá de este espectáculo que van a hacer en la sala, ustedes en general, ¿dónde cantan o más o menos cómo es su rutina de presentaciones habitual?
Como la mayoría de los coros del Uruguay, organizamos encuentros de coros y vamos a otros encuentros que organizan otros coros. Eso es lo más frecuente y hay una movida interesante en ese sentido y bastante abundante en Uruguay últimamente de encuentros de coros. Pero en particular nos interesaba esta vez, como por primera vez, pararnos con un concierto solamente nuestro.
Solamente de ustedes.
Sí. Y donde también la escucha y el espectador pudiera vincularse de otra manera. Porque en un encuentro a veces se da esa cosa como más de popurrí y de hago una pieza, escucho, luego otra, pero no necesariamente se sostiene la atención y la escucha durante el tiempo y para comunicar algo, ¿no? Un sentido en esa sucesión que estás haciendo. Eso nos parecía interesante también.
¿Cómo está compuesto el coro en cuanto a voces? Masculinas, femeninas, en la gama, ¿cómo están repartidos más o menos?
Son cuatro cuerdas, las mujeres sopranos y contraltos y los hombres tenores y bajos. Está bastante balanceado, aunque es normal que en los coros siempre los hombres sean un poco más...
Hay menos hombres, por
lo
general.
Hay menos hombres, sí. Pero está bastante equilibrado. Y bueno, y dependiendo de las piezas, por ejemplo, hay una pieza que hacemos que divide a su vez el coro en dos y a su vez cada cuerda en dos. Entonces en un momento tenés 16 partes diferentes y es un montón. Pero esa es la conformación.
Muy bien, Maite, muchas gracias por haber comenzado este rato con nosotros. Lo mejor para el sábado, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y una pregunta más, si la gente está enganchada en seguir un poco más del ensamble Oikos, de conocer, ¿dónde los puede seguir?
Bueno, tenemos nuestra página web, que es ensambleoicos.com, también por Facebook y por Instagram.
Bien, perfecto. Si quieren, bichen por ahí. Gracias de vuelta, Maite.
Muchísimas gracias a ustedes.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.